Colosenses 3, 5. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Como veíamos la semana pasada, el sentido probable de este texto es que tenemos que tomar medidas enérgicas para frenar las pasiones de la carne, para matarlas. Y hoy pasamos a considerar cuáles son estas cosas que tenemos que matar. Aquí están en la lista que hemos leído. Y sabréis bien que esta clase de lista aparece frecuentemente en los escritos de Pablo. Y sabrás también que nosotros, que somos muy perezosos con la cabeza, solemos leer estas listas sin detenernos para hacer entrar estos conceptos en nosotros. Leemos una lista de pecados y vale, todo esto es malo. Pero necesitamos reflexionar bien sobre cuáles son estas cosas que tenemos que eliminar en nosotros. También en la literatura moral de época greco-romana se encuentran frecuentemente esta clase de listas. La gran diferencia, por supuesto, no está en los pecados denunciados, sino en todo lo que hay en el contexto. Los autores seculares ponen argumentos humanos por los que debemos desterrar estas cosas y esperan que lo logremos solamente con nuestra fuerza humana. En cambio, el apóstol Pablo pone razones derivadas de Dios por los cuales debemos descartar estas cosas. Y acaba de decirnos cuál es el secreto. El secreto para vencer estas cosas no es un mero esfuerzo humano. Sí que hay esfuerzo humano y no vamos a vencer nada si sencillamente nos cruzamos los brazos. Pero este esfuerzo, que es nuestro, lo hacemos en el poder del Espíritu Santo, en el poder de Cristo en nosotros. Reconociendo que en nosotros no tenemos fuerza, no tenemos ni siquiera el deseo. Tiene que ser Dios, pero nos esforzamos en la oración pidiéndole a Dios que nos dé el querer y el hacer, pidiéndole a Dios que nos dé el ser fortalecidos en el hombre interior, y entonces actuamos confiados en Él, creyendo en Él y en su fuerza. Veremos más adelante que en el versículo 8 también nos encontramos con una lista de vicios. Ambas listas constan de 5 pecados. No hay nada especial, me parece, en el número 5, aunque algunos comentaristas han intentado descubrir secretos numerológicos. Pero sí que es interesante que Pablo, como siempre, a Pablo le gusta la elegancia de estilo. Y entonces dos veces nos dice: matad 5 vicios, después desechad 5 vicios, y luego una serie de razones y argumentos para apoyar lo que está diciendo, construyendo así una estructura literaria elegante. A mi juicio, estas listas difieren entre sí, no por la gravedad de los pecados mencionados, sino porque en cada lista Pablo identifica un área de pecado en nuestras vidas. En el versículo 8, el área es la boca. Cosas malas que salen de la boca. Pero en el versículo 5 el área es el sexo. Diferentes maneras en las que utilizamos mal este don de Dios que es nuestra sexualidad. No es fácil determinar exactamente el contenido de cada uno de estos cinco pecados: la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre la fornicación, o más exactamente porneia, la inmoralidad sexual, y la impureza? Son prácticamente sinónimos, y en Tesalonicenses, en un texto que vimos hace mucho tiempo, Pablo hace un paralelismo diciendo que Dios no nos ha llamado a la inmoralidad sino a la santidad. Dios no nos ha llamado a la impureza sino a la santidad, casi utilizando las palabras indistintamente. Y lo mismo ocurre con las pasiones y los malos deseos. Si acaso hay un matiz de diferencia, pero evidentemente cubren en gran medida la misma clase de situación. Pero a un riesgo de hilar demasiado fino o a extralimitarnos a lo que Pablo tenía en mente, yo voy a entender estos cinco vicios como referidos todos ellos a cuestiones sexuales, incluso cuando pasiones y malos deseos podrían tener una lectura mucho más amplia, y a la primera vista parece que la avaricia es otra cosa completamente diferente, pero luego lo comentaremos. Entiendo que todo tiene que ver con el área de nuestra sexualidad. Entiendo también que las dos primeras palabras, fornicación e impureza, se refieren a actos físicos, mientras las pasiones y los malos deseos hablan de algo interno, aquellas fuentes internas que dan lugar a los actos externos, y que la avaricia es la fuente de donde procede todo esto. Explicaré sobre la marcha, pero así lo entiendo yo. Si fuéramos a preguntar por qué esta obsesión con el sexo, porque aquí en Colosenses, al pasar de la doctrina a la ética, el primer asunto que Pablo aborda es el sexo. En Tesalonicenses igualmente, al pasar de la doctrina a la ética, el primer asunto, el sexo. En Romanos capítulo 1 también, aunque hay mención de multitud de pecados ahí, sin embargo es el capítulo clásico sobre el pecado sexual. ¿Por qué esta obsesión? es evidencia de una mentalidad enfermiza en el apóstol? Yo creo que no. Pero creo que Pablo es muy realista y él sabe perfectamente que para muchos creyentes el área donde están, donde el diablo les vence vez tras vez tras vez, es en el campo de la sexualidad. Dice un comentarista: el pecado sexual era la ofensa cardinal del mundo pagano en la época de Pablo, e indudablemente sigue manteniendo el primer puesto hoy en día. No es que el pecado sexual sea peor que los demás pecados, sino que es el pecado que más nos esclaviza, más nos obsesiona, más nos incapacita para caminar bien en el camino de la santidad. Todo pecado, de hecho, tiene esta consecuencia de entorpecer nuestra marcha. Pero lo acusamos mucho más en el área de los pecados de la sexualidad. Entonces vamos a ver esta lista. Tenéis caras de asustados, ¿eh? Bueno, de asustados o dormidos. Dormidos no creo, pero... La fornicación. Yo no sé por qué lo ha introducido la fornicación aquí, porque habitualmente la Biblia de las Américas lo traduce como inmoralidad sexual, que es una traducción más ajustada, porque la fornicación para nosotros suele referirse al acto sexual entre dos solteros antes del matrimonio. Y aunque este concepto de fornicación se incluye claramente dentro de esta palabra, sin embargo, la palabra en sí es mucho más amplio. Pornea, de donde tenemos pornografía, es toda actividad sexual ilícita. Por lo tanto, repito, incluye la fornicación, es decir, las relaciones prematrimoniales, pero se hace extensivo este término a toda clase de comportamiento sexual ilícito, desde la orgía más escandalosa hasta la misma pornografía que se lee en secreto. Pornografía, por supuesto, es porneia gráfica, o es decir, inmoralidad impresa. La segunda palabra es impureza, traducida también en otros lugares como suciedad o inmundicia. Y como acabo de decir, estas dos palabras, inmoralidad e impureza, prácticamente son términos sinónimos. Si acaso la diferencia de matizca consiste en que la inmoralidad indica la naturaleza intrínsecamente mala del pecado sexual desde el criterio de Dios. Dios declara que esto no. Y todo lo que él dice que no es inmoralidad. Mientras que la palabra impureza indica los efectos del pecado en el ser humano. Quien practica el pecado sexual ensucia su vida. Yo no sé si esto es absolutamente cierto, pero al menos en el caso de seres humanos que no han sido previamente pervertidos, la primera vez que caes en pecado sexual te sientes horriblemente sucio, degradado. Luego, con el tiempo, si practicas este pecado, te vas endureciendo hasta el punto de que no pasa nada. Pero el pecado sexual nos salpica, nos mancha, y por esto se llama impureza. Algunos comentaristas han sugerido, y me parece una sugerencia interesante, aunque finalmente no se puede demostrar, que quizás en este contexto podemos distinguir entre inmoralidad e impureza en el sentido de que la inmoralidad se refiere a relaciones sexuales ilícitas, mientras la impureza se refiere a relaciones sexuales aberrantes. Yo no sé si es posible distinguir finalmente entre lo ilícito y lo aberrante. Pero estos autores dirían que seguramente Pablo concibe la porneia como relaciones entre hombre y mujer practicadas fuera del matrimonio. La fornicación, el adulterio, la prostitución, incluso juegos sexuales y caricias ilícitas. La masturbación también. Esto sería porneia. En cambio, la impureza tendría que ver con otras actividades aberrantes de inmoralidad sexual, como la homosexualidad, las relaciones lesbianas, el incesto, la bestialidad, violación, sodomía. La lista es un poco sofocante. Pero relaciones ilícitas, pero que para la gente en general son normales, entre comillas, y relaciones aberrantes, que incluso para muchos no creyentes son obviamente incorrectas. La razón por la que opinan así es porque, por ejemplo, en Romanos 1, 24, cuando está a punto de introducir el tema de la homosexualidad, la palabra impureza es la que Pablo emplea. Dios los entregó a la impureza. Sea como sea, lo claro es que Dios prohíbe todo acto sexual practicado fuera del matrimonio. Pablo está diciendo, con la autoridad de Cristo y bajo la inspiración del Espíritu, recordaréis que en el párrafo que él dedica a este tema, en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4, versículos 2 a 8, él empieza diciendo: esto os lo digo por autoridad de Jesucristo. O sea, no, esto no es invención mía, es enseñanza del propio Señor Jesucristo. Y concluye este mismo párrafo diciendo: quien se resiste a esto, quien rechaza esta enseñanza, no está rechazando a hombres. ¿Qué más da si rechazas mi enseñanza? Lo grave es que estás rechazando al Dios que te da el Espíritu Santo. Es decir, quienes están detrás de esta enseñanza son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No es una invención del apóstol Pablo, un solterón frustrado que vivía en un momento determinado que con su obsesión por el pecado sexual. El origen de esta enseñanza es Dios mismo en sus tres personas. Y quien se opone a esta enseñanza se está oponiendo a Dios. Y hay dos niveles de oposición. En primer lugar, hay la oposición de todos nosotros, por cuanto quien más, quien menos, todos fallamos en cuanto a cumplir lo que Dios nos pide aquí. Y, bueno, yo no quiero acusar a nadie indebidamente. Si hay alguien aquí que nunca ha pecado sexualmente, gloria a Dios, ¿no? Si nunca has tenido ningún pensamiento, ningún deseo ilícito, gloria a Dios. Pero eres muy excepcional, porque somos muy débiles en esta área. Y por lo tanto, caemos. Este es un primer problema, pero mucho más serio aún es cuando caemos y justificamos nuestra caída y empezamos a decir que esto no es caída, esto es lícito, cuando Dios ha dicho que no es lícito. Quien rechaza esto, dice Pablo, rechaza al Espíritu Santo, rechaza al Dios que nos da su Espíritu, rechaza la enseñanza de Jesucristo. Pero con todo, esta enseñanza es muy difícil de tragar. Y nunca más difícil que en nuestra generación, excepto en la generación de Pablo. O sea, hay muchos que tratan esta enseñanza como enseñanza del siglo XIX y del franquismo, enseñanza de derechas, pero ahora estamos en una nueva etapa. Pero esto es no entender la historia. Esta enseñanza era retrógrada en el siglo I también. Los ciudadanos de Colosas, de Tesalónica y las demás ciudades del imperio tienen que haberse escandalizado entre la mentalidad tan estrecha del apóstol Pablo. Dice un comentarista, la posición del apóstol no era popular ni aun en su propio tiempo. En el mundo greco-romano, la generalidad de los hombres creía que sus deseos sexuales no debían ser controlados, sino gratificados sin restricciones. La prostitución florecía abiertamente, la desnudez era común, la homosexualidad era aceptada en muchos círculos como un modo válido de vida, y la restricción de las relaciones sexuales al matrimonio era considerada innecesaria y contraria a la naturaleza. Con respecto a las actitudes hacia la conducta sexual, existen tremendas similitudes entre nuestro siglo y el siglo I. La castidad y la moralidad no son virtudes anticuadas, solo han venido a ser escasas en nuestro tiempo. Lo tenemos difícil. Muchas veces digo esto a los jóvenes. Lo tenéis dificilísimo en esta generación. Con todo el bombardeo desde los medios de comunicación, en los anuncios, al menos el 50% de los anuncios comerciales utilizan el sexo para vender cosas, ¿no? Y por lo tanto hay un bombardeo constante y vivimos en una sociedad donde el consenso mayoritario, a pesar de protestas que están organizando en Madrid, me parece, el consenso mayoritario es que toda clase de actividad sexual es lícita y si te gusta, hazlo. Y la sociedad considera que toda clase de norma en estas materias es represión, Y como dice esta cita, es contra la naturaleza, porque la naturaleza pide que demos salida a nuestra gratificación, sea como sea. Así que es difícil mantener esto. ¿Qué vamos a hacer? El apóstol, el Espíritu Santo, Dios mismo nos dice, matad estas prácticas. La sociedad dice, tonterías. ¿A quién vamos a seguir? ¿A quién vamos a creer? Esta es la cuestión. Sin embargo, por si no fuera bastante difícil mantenernos puros en cuanto a nuestros actos externos, el Evangelio nos exige pureza también en el hombre interior. Porque los actos ilícitos solo son síntomas de una enfermedad mucho más profunda. En vano vamos a tratar los síntomas si no llegamos a las causas de la propia enfermedad y si no las remediamos. Dice otro comentarista, los deseos conducen a los hechos y los apetitos conducen a las acciones. Si queremos purificar nuestras acciones, entonces debemos primero limpiar nuestra mente y nuestro corazón. Por eso el rey David, después de su caída en el pecado sexual, clamó al Señor y no dijo, dame un cuerpo limpio, impide que yo pueda caer otra vez, sino que dijo en el Salmo 51, versículos 6 y 10, tú deseas la verdad en lo más íntimo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Porque si no hay corazón limpio, no habrá cuerpo limpio tampoco. Por eso Pablo ahora procede a la vida interior y nos habla de las pasiones y los malos deseos. Las pasiones. El pecado sexual no empiece con el acto físico, sino que brota del corazón corrompido del hombre, fue una enseñanza clara de Jesús mismo en varias ocasiones, ¿no? Mateo 5, 27 y 28. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio, acto externo. Pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, motivación interna, ya cometió adulterio con ella en su corazón. O Marcos 7, versículos 21 y 22. Porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias. El comportamiento externo nace en el corazón. No estamos libres, por lo tanto, del pecado sexual por el solo hecho de no cometer actos ilícitos. Tenemos que ir más lejos y comprender que el mal que Dios percibe empieza en el nivel de nuestros pensamientos promiscuos, nuestros deseos eróticos y nuestras pasiones sensuales. Y es a esto que Pablo está hablando cuando habla de las pasiones. Hay pasiones buenas y lícitas, como también las hay malas y perversas. el deseo sexual no es malo en sí, pero se convierte en malo cuando su objeto es ilícito. Aunque aquí Pablo está hablando de las pasiones sin especificar si son buenas o malas, es obvio por el contexto que se refiere a las malas, a lo que en Romanos 1:26 él llama pasiones degradantes, literalmente pasiones de deshonra, pasiones que deshonran a la persona que las tiene. O en 1 Tesalonicenses 4:5, lo que llama pasión de concupiscencia. Lo mismo que las pasiones, los deseos no son necesariamente malos. Por esto Pablo añade aquí el adjetivo, los malos deseos. Como hemos dicho, no es fácil distinguir entre malas pasiones y malos deseos. Pero ya que Pablo va desde lo externo a lo interno, es decir, va al revés del proceso de engendramiento del pecado, sospecho que los deseos dan lugar a pasiones. Lo que es un deseo inicialmente llega a ser tan obsesivo que acaba siendo una pasión que nos abruma y que no somos capaces de controlar. Por lo tanto, hemos de matar el deseo cuando solo es deseo y no esperar a que haya llegado a pasión, porque entonces será mucho más difícil de vencer. Y finalmente tenemos la avaricia, que es idolatría. Y por supuesto, podría ser que ahora Pablo está cambiando de tema completamente. Los dos primeros puntos y las pasiones y los malos deseos, y está pensando en el sexo, pero ahora con la avaricia cambia y ahora está hablando del dinero, las posesiones materiales. Es posible. Yo no puedo demostrar que no sea así, y por lo tanto creo que hacemos bien en dar espacio a la avaricia, entendido como afán de riquezas, como otro mal que tenemos que aplastar. ¿Pero qué es la avaricia? Literalmente, en el texto griego, es querer tener más. Los malos deseos y el querer tener más, que es idolatría. La avaricia es, si no lo mismo que, al menos es primo hermano de la codicia, ¿verdad? Y la codicia en la Biblia es la suma expresión de nuestro egocentrismo. Estoy dejando pausas porque esto hay que digerirlo. Habréis observado que la Biblia no emplea palabras como egoísmo, egocentrismo, porque eran palabras desconocidas en aquel entonces. ¿Qué palabras se empleaba en aquel entonces? Pues avaricia y codicia. es nuestra profunda orientación egocéntrica que da lugar a los deseos y las pasiones incorrectos. Y son estos deseos que luego se manifiestan en pecados sexuales. Así que os propongo que hay una relación aquí. Es una relación que casi va a la inversa. Todo empieza con nuestra orientación egocéntrica. En nuestro egocentrismo cultivamos deseos. Son deseos de muchos tipos. Pero en todos estos deseos estamos barriendo para adentro, intentando satisfacer nuestros propios apetitos sin tomar en consideración la voluntad de Dios ni los derechos de los demás. Por eso son deseos malos. Estos deseos se convierten en pasiones obsesivas, y estas pasiones obsesivas se convierten en fornicación e impureza. Pero todo empieza con nuestro egocentrismo endémico. Somos profundamente egoístas. Sin embargo, en Cristo somos una nueva creación. Morimos a nuestro egocentrismo. El yo es crucificado con Cristo. Y resucitamos a una nueva vida orientada hacia Dios. Y si somos capaces de andar en esta nueva vida, si somos capaces de vivir por el Espíritu y mantener a Dios como el centro de nuestra vida, si nuestra gran aspiración es conocerle a Él, servirle a Él, vivir para Él, si Él constituye la razón de ser de nuestra existencia, entonces el Espíritu Santo está obrando en nosotros para cambiar este egocentrismo en teocentrismo. ¿Entendéis bien esta vinculación entre estas ideas? Porque a mi juicio es sumamente interesante e importante que aprendamos esto. Si estamos luchando contra la fornicación, la inmoralidad sexual, y solo vemos el problema de nuestra inmoralidad sexual, iremos dando golpes a la inmoralidad, pero no lograremos matar el problema. Porque detrás de los actos físicos hay los deseos. Entonces intentamos controlar los deseos. Pero si no entendemos que detrás de los deseos está nuestra orientación egocéntrica, incluso los golpes que podamos dar a los deseos serán bastante ineficaces. Necesitamos preguntarnos vez tras vez, ¿para quién vivo? ¿Estoy viviendo para hacer mi propia voluntad, para cumplir mi propio interés, para satisfacer mis propios apetitos, o realmente deseo hacer la voluntad de Dios, buscar sus intereses, cumplir su voluntad? ¿Es Dios el centro de mi vida, el centro de mis aspiraciones? Porque es en este nivel que tenemos que abordar la cuestión. Este nivel es donde tenemos que matar las cosas. Os acordáis de los 10 mandamientos, ¿no? La última es la única que habla del hombre interior. Bueno, esto no es del todo exacto. Amar a Dios también tiene mucho que ver con el hombre interior. Pero en cuanto a los pecados denunciados en la segunda mitad del decálogo, la codicia es la que ya no es externa, sino interna. Y hay muchos comentaristas que señalan que la codicia en realidad es la fuente de todos los pecados, los 9 anteriores. Porque es la mala orientación egocéntrica la que sirve de fundamento para todos estos males. Por lo tanto, el décimo mandamiento en realidad es la base de todos los demás. Y os recordaréis que una de las cosas que se nos prohíbe codiciar es a la mujer de nuestro prójimo. Es decir, el egocentrismo tiene que ver con la codicia, y la codicia tiene que ver con el pecado sexual. Hay una clara vinculación aquí en las Escrituras. Tener deseos ilícitos hacia una mujer, si eres varón, y al revés, hermanas. Pero tener un deseo ilícito hacia una mujer es tratarla como un objeto sexual de la misma categoría que cuando codicias una posesión. Es querer tener más, adquirir más, adquirir, adquirir. ¿Por qué? Porque vivo para mí. Y Pablo concluye diciendo que la avaricia, el egocentrismo, la codicia, es idolatría. El egoísmo es la entronización del yo, la adoración del ego. Por supuesto, fuimos creados no para ser autónomos, egocéntricos, sino para glorificar a Dios, teniéndole a Él como el centro de nuestro ser y la razón de nuestra existencia. El egocentrismo desplaza a Dios, le quita de su lugar debido en nuestra vida. Lejos de esto, me endioso a mí mismo. Yo soy mi propio Dios. Claro, esto es absurdo. Lo que realmente estamos diciendo es que mis apetitos llegan a ser mi Dios. Pero puesto que mis apetitos están determinados por el mundo, la carne y el diablo, en vez de la Santa Trinidad, colocamos a la maligna Trinidad del diablo, la carne y el mundo en el lugar de Dios. Estamos rindiendo culto a esta trilogía y es la forma más elemental de idolatría. Entregarnos al desenfreno sexual es practicar una forma de egolatría. En la práctica es rendir culto a nuestros apetitos carnales. Por eso Pablo dice que esto es idolatría. Él está a punto de darnos buenas razones por las que no debemos seguir en este camino. Pero volvamos un momento al concepto de suciedad. La avaricia es un Dios nunca satisfecho y que nunca satisface. Por mucho que rendimos culto a este Dios, querrá más culto. Y por mucho que pensamos que vamos a recibir satisfacción de este Dios, siempre nos quedaremos insatisfechos, deseosos de más. Es una droga. Es una droga que nos tiene tan firmemente agarrados como otras muchas drogas. Y necesitamos la gracia de Dios de poder escaparnos de esta droga. El pecado sexual de ayer no te satisface hoy, ¿verdad? El diablo nos tienta diciendo, solo esta vez, solo esta vez. Esta vez va a ser sublime. Y rendimos culto, caemos en pecado, pero no estamos satisfechos. Ni está satisfecho nuestro Dios. Exige más. Y nosotros exigimos más. Y más, y más. Y el deseo se va convirtiendo en pasión, una pasión que nos domina. Y la pasión se convierte en impureza, en inmoralidad. Y acabamos hechos esclavos de nuestras propias pasiones más bajas. El libertinaje de nuestros días parece ofrecer emancipación. Por supuesto, lo que estamos diciendo, si lo dijésemos en ciertos foros de hoy, si no lo escucharan con risa, descalificándonos por absurdos, reaccionarían con indignación, que estamos intentando reprimir a la gente. La promiscuidad nos promete libertad. Nadie me dice a mí lo que tengo que hacer con mi propio cuerpo. Nadie va a poner límites a mi sexualidad. Hago lo que me da la gana. Si me gusta, lo hago. Esto parece libertad. En realidad, la promiscuidad sexual nos conduce a grandes esclavitudes. Pregúntale al joven y al no tan joven que está luchando con la masturbación si la experiencia global es de libertad. Y confesará que no. Se siente atrapado. Es algo que le domina, no algo que le libera. La persona involucrada en una relación ilícita. Libertad, ¿verdad? Pero una libertad que tienes que vivir clandestinamente, en secreto, temiendo siempre que alguien te va a pillar. ¿Esto es libertad? Esclavitud, suciedad. Los dioses de este mundo ofrecen muchas cosas y luego decepcionan. Y esta idolatría es terrible en sus consecuencias. Y algo de estas consecuencias será la meditación de la semana que viene. Señor, libéranos de nuestras ataduras, de nuestras cadenas. Y pon en nosotros un deseo tan profundo, tan auténtico, de vivir la nueva vida. Vida de resurrección, vida vivida para ti. Que vayamos a odiar nuestro egocentrismo. Matar nuestro egoísmo. Y así, por tu gracia, por tu poder en nosotros, porque tú nos das el deseo, además de la fuerza, vamos a poder salir y vivir en consecuencia con esta nueva vida, sentada a tu lado en los lugares celestiales que tenemos en Cristo. Ayúdanos en nuestra debilidad y nuestra perversidad. En el nombre de Jesús. Amén.